7 en Canarias.
Hola, soy Javier Zaballa y esta es una buena hora para escuchar la radio. Bueno, ¿qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos por lo ultimísimo. Donald Trump pausa 90 días los aranceles a todos los países, en principio, excepto a China. En ese caso, eleva los aranceles al 125%. ¿Por qué? Porque sí. Corresponsal en Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Nos dicen aquí en la Casa Blanca, nos lo acaba de comunicar el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ha venido a hablar con los periodistas, que los aranceles de Donald Trump quedan en el 10% universal, excepto el caso de China, que es un 125%. Y por lo tanto, esa segunda fase que a Europa le iba a afectar con un 20%, que era el que aplicaba la Unión Europea, no va a entrar en vigor mientras se negocian esos acuerdos. Por lo tanto, es en realidad una claudicación del presidente del gobierno, que había dicho durante todo este periodo de aranceles que no iba a dar su brazo a torcer. Finalmente, la presión de los mercados, las caídas en Wall Street, y el temor a un repunte de la inflación, incluso una recesión, como vienen advirtiendo incluso socios suyos como Elon Musk, ha sido más fuerte que su determinación de mantener estos aranceles elevadísimos que anunció en aquel famoso día de la liberación de América, como él lo llamó. Por lo tanto, quedan los aranceles al 10%, eso sí entran en vigor, eso sí se van a aplicar, y hay una fase negociadora de 90 días para que cada país llegue a un acuerdo bilateral.
Bueno, pues seguiremos informando porque seguro que de aquí a que apaguemos la linterna, seguro que suelta alguna otra aquí el amigo. Hasta esta noticia, el sonido del día era este. Donald Trump sobre los que le besan el culo, te lo juro.
Te digo que los países nos están llamando, me están besando el culo, están desesperados por hacer un trato. Por favor, señor, hagamos un trato. Haré lo que sea, señor. Luego vendrá algún republicano rebelde, ya saben, algún tipo que quiera hacerse famoso y dirá, creo que el Congreso debería hacerse cargo de las negociaciones. Déjame decirte que tú no negocias como yo negocio.
Lo del culo de Donald Trump, en fin, con perdón, es patético. Pero lo de despreciar al Parlamento para gobernar, oye, ¿no te recuerda a nadie? Ya decía Ignacio Camacho que en Europa quien más se parece a Donald Trump es Pedro Sánchez, al menos en, yo qué sé, en tanto maquillaje y en pasar del Parlamento. En fin, entre aranceles, insultos y surrealismo en la Casa Blanca hay noticias que se nos escapan. Noticias envidiables. Te lo contamos anoche en esta linterna. Hoy ya se confirma. Conservadores y socialdemócratas alemanes firman su acuerdo de gobierno. Otra gran coalición Made in Germany, para no depender de los ultras pro-Putin de Alternativa por Alemania o de los comunistas pro-Putin. Mira, hace un rato.
Der nun vorliegende Koalitionsvertrag ist das Ergebnis intensiver.
Este acuerdo de coalición es el resultado de una negociación intensa y muy responsable, pero sobre todo es una clara señal no solo para los ciudadanos de nuestro país, sino también para todos nuestros socios europeos. Alemania recibe un gobierno capaz y fuerte.
Y tiene razón Friedrich Merz, el líder conservador de la CDU y canciller alemán en nada, en días. Angela Merkel, recordemos, se sirvió de esta gran coalición en 12 años de los 16 que estuvo en el poder. En fin, Friedrich Merz, flamante, en nada, canciller federal, ha llegado a ese acuerdo con la CSU, los socialistas y el SPD. 6 ministerios para los socialistas, entre ellos finanzas, veremos, y defensa. Los presupuestos y el gasto público fueron hasta el final el tema más conflictivo y también lo han arreglado. Y seamos sinceros, con la que está cayendo en el mundo, en el Mediterráneo, en Europa y en España, ¿no sientes envidia de un país capaz de anteponer los intereses nacionales a los del partido? Un país que es capaz de juntarse antes de crispar, dividir y enfrentar aún más a sus votantes, a sus pagadores de impuestos. ¿Te imaginas algo así en España? ¿Yo? No. Imagínate que Pepe y PSOE logran un acuerdo para unirse ante Putin y por la guerra. ¿Para acordar una conciencia de defensa de verdad en España? ¿Para pactar un modelo de Estado autonómico real sin depender de un lunático o de los herederos de ETA? ¿Te imaginas? Bueno, ni qué decir, para una ley de educación, para el tema de la inmigración. Bueno, pues aquí es imposible. Yo, sinceramente, ante esa nueva Großen Koalitionen, que dicen en Alemania, lo siento. Siento envidia. Ah, y mi postdata. Antonio, por favor, mete la música. José Luis Sábalos ha pedido al Tribunal Supremo que cite en calidad de testigo al ministro del Interior, Grande Marlaska. También al número 2, Rafael Pérez, por las compras de mascarillas desde el Ministerio del Interior durante la pandemia. Esto cada día está más divertido, sobre todo después de los informes de la UCO que hemos conocido hoy. Un nuevo chalet en Marbella que dice, según han pillado, que pagó en Europa. Ábalos que le dice a Coldo que encuentre curro a Miss Asturias, más de 35 años, la tal Claudia. En fin, me pregunto, ¿qué no sabrá Marlaska de Ábalos? O sea, si hay alguien en España que vía escoltas, vía guardias civiles de la puerta, vía registros, vía todo, sabe de Ábalos, ese es Marlaska. Si alguien tiene la información de Andrea, Jessica, Claudia, y vete tú a saber, sin duda, José, es Marlaska. Tú sabrás. Vamos, que me pongo tierno.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias. Tú te ríes mucho en este programa, ¿eh?
Sí, porque me hace mucha gracia cómo cuentas tú temas de Ábalos con esa música.
Pues nos vamos a reír más.
Ya.
Digo que hay más noticias este miércoles 9 de abril.
Y ampliamos lo que comentabas tú ahora mismo, que es que la UCO apunta que a Ábalos le pagaron unas vacaciones en una villa en Marbella tras el rescate de Europa.
Ojo, por una pasta, ¿eh? Esto sale gratis por las molestias generadas, le dijo Coldo Ábalos por WhatsApp. La UCO ha remitido al Supremo un informe en el que destaca el papel relevante y la responsabilidad del propio Ábalos. Los documentos también reflejan que Javier Hidalgo, CEO de Globalia entonces, llamó a Begoña Gómez ante la falta de acuerdo para el rescate de la compañía.
El gobierno defiende el acercamiento de España y de la Unión Europea a China pese a las críticas de Estados Unidos.
El secretario del Tesoro ha dicho que aproximarse a China es como cortarse el cuello. Sánchez, de visita todavía en Vietnam, asegura que poco antes que tal vez habría que acercarse a China ante el proteccionismo comercial de Donald Trump.
El Banco de España revisará a la baja la previsión de crecimiento económico por la guerra arancelaria.
El último cálculo apuntaba un aumento del 2,7% este año, que ahora mismo parece lejano. El gobernador José Luis Escrivá descarta hablar de recesión, aunque reconoce que puede haber una desaceleración en empleo. Recuerda, esto lo ha dicho Escrivá esta mañana, noticia de hace unos minutos, se paralizan los aranceles, en principio 3 meses.
La jueza rechaza que la Generalitat Valenciana se persone en la causa de la Dana.
Entiende que no procede. El gobierno autonómico lo había solicitado para poder tener acceso a todo el procedimiento. Hay 2 exaltos cargos imputados. Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, su número 2. Van a declarar este viernes.
La editorial Anagrama mantiene la suspensión de la publicación del libro sobre José Bretón.
Pero hoy se había pronunciado la Audiencia de Barcelona, que ha avalado su venta, su distribución, que se publique. Rechazaría así el recurso de la Fiscalía. En cualquier caso, la editorial Anagrama dice que Odio, el libro que recoge el testimonio de Bretón sobre cómo mató a sus hijos, no saldrá a la luz.
Suben a 124 los muertos tras el desplome del techo de una discoteca en Santo Domingo.
Hay más de 150 heridos. El número de víctimas podría aumentar porque no se sabe el número exacto de personas que estaban en el local. Los trabajos de búsqueda y rescate continúan entre los escombros.
Un nuevo avance permite detectar el Alzheimer con un análisis de sangre a personas con síntomas.
Hasta ahora se lograba extrayendo líquido de la médula espinal con técnicas invasivas. Esto ha sido posible gracias al trabajo de un equipo de científicos suecos, italianos y españoles que identifican la enfermedad en sus fases iniciales. Y nos quedan los deportes.
Tenemos Champions a las 9 de Barcelona, Borussia de Dortmund, ida de los cuartos de final. A esa misma hora también se juega el PSG Aston Villa y en tenis Carlos Alcaraz ha ganado su primer partido en el Masters 1000 de Monte Carlo.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La borrasca Oliver deja lluvias en Canarias y poco a poco se acerca a la península. Aunque predomina el sol, en Cataluña está activa la alerta amarilla por chubascos en Lleida, Girona y Barcelona. Los termómetros marcan mínimas de 15 grados y máximas de 26 grados. Este jueves seguirá afectando a Canarias con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas acompañadas de tormenta. No se descarta ocasionalmente granizo. La inestabilidad se extenderá por la tarde hacia el norte del país. Las temperaturas máximas descenderán en la península y Baleares, aunque es probable que alcancen valores de entre 28 y 29 grados en los valles del suroeste peninsular y en zonas de Galicia.
Te contamos una cosita más. Nuestra compañera y maestra, Eva Fernández, ha dejado Roma por unas horas para estar esta tarde en Toledo. Ahora mismo se celebra en la catedral el pregón de la Semana Santa a cargo de nuestra compañera Eva, corresponsal en el Vaticano. Siguiendo el acto está Pepe Melero. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Bueno, pues el primer titular que yo te daría es que Toledo está encantado con Eva Fernández, a la que ha acogido con tantísimo cariño aquí en la Catedral Primada de España, la Catedral de Toledo. Vengo de fuera, pero no soy una extraña. Comenzaba su pregón para luego ir repasando las emociones que desata cada uno de los cristos y vírgenes que procesionan por esas calles tan simbólicas y que tantos secretos atesora el casco histórico. De ahí que vaya arengado a los toledanos y a sus cofradías para que salgan a las calles y plazas para vivir la Semana Santa desde ese imponente silencio que la caracteriza y ser contagiadores de esperanza frente a un escenario de incertidumbres mundiales y locales, porque es un pregón donde Eva está tratando de insuflar esperanza en este año jubilar a los que más sufren, como dice el Papa Francisco, ¿no? Mirar con valentía las cruces que nos rodean. Ahora a lo mejor, Ángel, estáis escuchando música de fondo porque este pregón, que no ha terminado, Eva continúa hablando, pero se está amenizando con este concierto a cargo del coro de la diócesis de Toledo.
Pues luego, si quieres, ampliamos. Pepe, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Adiós, chao, chao. Nos damos un paseito por las redes sociales. La UCO saca más cositas, todas un poquito asquerosas. Sobre el tema Ábalos, Europa, Begoña, hay para todos. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Hablas de ello en el videoblog de hoy que podéis ver en X, en arroba Expósito Cope, en Instagram, en Expósito-Cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Nos ha escrito Laura. Pues nada, una cosita más. Y esto, sinceramente, sí tiene más pinta de delito. Además, la UCO habla de Begoña Gómez y de Hidalgo. Veremos cómo acaba esto, pero cada vez es todo más difícil de justificar.
Tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Antonio San José a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes. ¿Puede decir con toda naturalidad, nada menos que el presidente de los Estados Unidos de América, que hay un montón de gobernantes mundiales que quieren besar su culo para que les quite los aranceles? ¿En manos de quién estamos? ¿Un patán, un bravucón, un matón fuera de la realidad? Tremendo, si no fuera por lo que nos jugamos en la economía mundial. Luego lo comentamos en la tertulia.
Mensajito, Silvia, en los tribunales.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende nuestro compañero Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy nos traes el sonido de la declaración en el juzgado que le ha costado la citación como testigo al ministro Félix Bolaños. Ya sabes, el caso Begoña. Cuéntanos.
Mira, Ángel, vas a escuchar a una persona que se llama Alfredo González Gómez. Era el número 2 de Bolaños en Moncloa cuando ambos estaban en la Secretaría General de Presidencia. Esta persona declaró como testigo en el caso Begoña Gómez por la contratación de una asesora que desde Moncloa se implicó de manera directa en los negocios privados de la mujer del presidente. Este alto cargo fue al juzgado porque cuando el magistrado Juan Carlos Peinado pidió información sobre quién había nombrado a ese asistente, el gobierno le señaló a él. Pero como vas a oír, él dijo que se limitó a elevar la propuesta y que su jefe entonces era Bolaños.
Me ha dicho usted que usted dependía de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
Correcto.
¿Quién era entonces la persona que desempeñaba este cargo?
Félix Bolaños.
¿Perdón?
Félix Bolaños.
¿El segundo apellido?
No lo recuerdo.
¿Sabe si sigue teniendo algún tipo de vinculación con el órgano ejecutivo?
¿La persona que le he referido? Sí. Sí, es ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
¿Y usted reportaba con él?
Era mi superior jerárquico directo.
Cuando un juez pide el segundo apellido, es porque está ya pensando en citarle. Digamos que es el procedimiento habitual, no es coña.
Sí, sí, es verdad que suele ser habitual. Si pregunta el segundo apellido, prepárate, que igual te llega una notificación a casa. Bueno, como fue en este caso, efectivamente, Bolaños acudirá a declarar la semana que viene como testigo. Esto es una pieza separada del caso Begoña Gómez, en la que se investiga un presunto delito de malversación de fondos públicos, precisamente por tener a sueldo a una asesora de Moncloa que, entre otras cosas, llamaba a los patrocinadores de la cátedra de Begoña Gómez en las tareas de buscar financiación. Te digo que el relato del ex número 2 de Bolaños exculpó al actual ministro ante el juez, dijo que no le había ordenado nunca contratar a esta señora. También contó que él no conocía de nada a la asesora y que ni siquiera revisó su currículum ni su formación para el puesto. Se escudó este testigo en que los casos de puestos de confianza no es necesario. Pero como vas a escuchar, Ángel, sus declaraciones no convencieron del todo al juez.
En esa época, ya le he comentado que tramité muchos, decenas, 80 o 90 nombramientos, porque era un periodo de cambio de gobierno, que es cuando se sustituye todo el personal eventual, salen un número importante de personas de puestos eventuales y entra otro número importante de personas. En aquellos meses yo tramité muchas propuestas de nombramiento como esa que usted me ha mostrado.
Este silencio obedece a que sorprende lo que usted me está contestando. No digo que no me crea que sea así, pero sorprende.
¿Quién le dio las instrucciones a este alto cargo entonces?
Pues esa es la X por despejar. Mira, como le preguntaron varias veces eso mismo, Ángel, lo vas a escuchar tú mismo lo que contestó. Ya te digo que es una respuesta, digamos, habitual en los casos de corrupción.
No recuerdo en este caso quién decidió esta contratación.
¿Sabe si corresponde al gabinete del señor Bolaños, o a su jefe de gabinete, o a los otros órganos que nos ha nombrado? ¿Tampoco lo recuerdo ni lo ha mirado para declararlo hoy aquí?
No, lo que he visto en el documento que se me ha mostrado es que el puesto estaba adscrito al gabinete de presidencia del gobierno, no a Secretaría General de Oficina.
No recuerdo, todo un clásico. Oye, en cualquier caso, el juez Peinado vuelve a Moncloa.
Vuelve, eso parece, Ángel, porque hoy hemos conocido que el ministro Bolaños accede a facilitarle al juez un coche oficial del gobierno para que le tome declaración en Moncloa. Te recuerdo que Bolaños podría declarar también en el Ministerio de Justicia, pero prefiere hacerlo en Moncloa. Y el juez pidió que no le hiciesen esperar, como cuando fue a interrogar a Pedro Sánchez el verano pasado. Por eso pidió un coche oficial y el ministro está de acuerdo.
Bueno, pues ya lo veremos y lo escucharemos. Gracias, gracias, Reque. Chao.
Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Rifi Rafe, Cuca Gamarra y María Jesús Montero, Nekane.
La guerra arancelaria ha llegado a la sesión de control al gobierno en el Congreso. El PP ha acusado al Ejecutivo de aprovechar esta crisis para volver a beneficiar a Junts con más dinero para las empresas catalanas.
Cuando ustedes tienen que elegir entre España y sus socios, siempre eligen a los segundos, a sus socios. Si lo vuelven a hacer, no contarán con nosotros.
De acuerdo con otros partidos para privilegiar a alguien, ninguno. El Partido Popular, ¿qué necesitan para decir sí cuando la patria los necesita?
¡La patria! En boca de María Jesús Montero. y negocia con Puigdemont y con Otegi. Es maravilloso. José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal.
Ha hablado de la resignificación de cuelgamuros como una ocurrencia del gobierno. Cobo, que ha estado al frente de las conversaciones con Moncloa, destaca que la abadía, el templo, los benedictinos y la cruz van a seguir donde están.
¿Qué proyecto va a haber allí? Lo único que sabemos es que la comunidad sigue, y eso es lo que queríamos saber y le preguntarle al gobierno. Pero va a seguir, la comunidad sigue y sigue también la basílica y el culto en la basílica, y se respetarán los elementos religiosos que hay alrededor. Eso es lo que hemos llegado.
Belarmina Díaz es la consejera de Industria y Transición Ecológica del Principado de Asturias.
La primera inspección técnica en el interior de la mina de Cerredo ha detectado la presencia de gas grisú. Se podría haber generado picando carbón, algo para lo que no se tenía permiso.
Que hay causas que inicialmente eran hipótesis y que se están confirmando esas primeras hipótesis, y a partir de ahí pues es fundamental saber en qué lugar exacto se produce la explosión, cómo ocurre, qué es lo que la desencadena. Esto todo ya está además judicializado y bueno, pues hay que investigar, habrá que investigar a quien le corresponda.
Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Llega la borrasca Olivier, que va a dejar muchas lluvias todo el fin de semana y que estropea la primera fase de la operación salida de la Semana Santa.
Una borrasca atlántica dejará precipitaciones en Canarias que en los días posteriores se extenderán a la península, y además podrán ser lluvias localmente fuertes y persistentes. Es probable que el primer fin de semana de la Semana Santa sea lluvioso, sobre todo en zonas del sur y oeste del territorio, con unas temperaturas que además, sin ser frías, bajarán con respecto a los días anteriores.
Y el sonido musical, Amy Winehouse.
¿Te gustan más los otros candidatos? No lo sé,
no sé.
A ver, el rey de Alejandro Fernández.
¿Qué?
¿Esa te gusta o no, esa canción? No está mal.
Sí,
¿no?
Pero me quedo con... Por ahora de me momento, quedo con enemigo.
Vale. My Heart Will Go On de Celine Dion, que es la canción de Titanic, demasiado pastelada para ti, vale. Bueno, y está luego Back to Black de Amy Winehouse. Son algunas de las piezas seleccionadas este año para ingresar en el registro sonoro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Cada año, desde 2002, se eligen 25 títulos para ser guardados para la posteridad.
Yo propongo...
¿Paquita, la del barrio? No.
Billy's People.
Los Billy's People también,
tiene,
¿no?
Toda la
sí, pueden estar ahí los dos canciones que marcan el 2025 de momento.
Tienen todas las papeletas. Al tiempo. A ver si Antonio Mora me busca la de Titanic.
Ya me estás enredando ahora.
Sigo, vamos a ver. Estamos donde estamos.
Un poquito de Celine Dion, un poquito de pastelada.
A ver si encontramos algo de Titanic. Yo ahí dejo el reto. Mete la música. ¿Has visto?
Qué bonita es. Es preciosa. No, no, es la cara, como si te estuviesen dando arcadas. Es muy bonita.
Muchos investigadores aseguran que el iceberg que hundió el Titanic fue una gran mole de hielo que se desprendió de un glaciar en Groenlandia. Territorio que, curiosamente, ahora mismo está en el centro de la polémica de los intereses de Donald Trump. Bueno, en cualquier caso, aquello ocurrió en 1912 y convirtió al Titanic en el barco más famoso del mundo. Bueno, pues ahora, más de un siglo después del hundimiento, este navío sigue hablándonos desde el fondo del mar. Hace un par de años, un grupo de investigadores empezaron a tomar cerca de 700.000 fotografías de alta resolución para analizar un escaneo digital a tamaño real. Hoy, ese análisis ha revelado nuevos detalles de las horas finales del Titanic.
Los restos del barco estuvieron perdidos hasta que en 1985 el oceanógrafo Robert Ballard lo encontró mientras estaba en una misión secreta para la Marina estadounidense. Su expedición cambió la forma de explorar las...
Han sido muchos los documentales que han tratado de contar la historia del Titanic. Sin embargo, el barco, que se partió en dos durante el naufragio, se encuentra a casi 4.000 metros de profundidad en el fondo del Océano Atlántico. Y la popa, la parte trasera, está completamente destruida. Eso, unido a que el barco yace sobre el lecho marino en completa oscuridad, claro, hace que explorar el pecio sea una investigación muy costosa. Bueno, ahora, este escaneo 3D ha ofrecido una réplica idéntica que ofrece una imagen completa del Titanic, ayudándonos a entender mejor cómo fue el naufragio. La investigación ha revelado nuevas informaciones, pero las últimas imágenes muestran una nueva visión del cuarto de calderas. Viene a confirmar los testimonios que señalaban que los ingenieros trabajaron hasta el final para mantener las luces del barco encendidas. El objetivo era que fuera visible y permitir a la tripulación desplegar los botes con luz y no en plena noche. En el Titanic murieron cerca de 1.500 personas. Sin embargo, cerca de 700 consiguieron salvar la vida, en parte gracias a los trabajadores a bordo que había en la caldera. Hoy, gracias a la tecnología 3D, podemos reconocer el papel de estos marineros del Titanic.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Hacía muy pocos días que un equipo de La Linterna habíamos estado en Kiev. porque los rumores sobre una guerra eran ya firmes, evidentes. La invasión, el intento de invasión de Rusia llegaría un 24 de febrero del 22, hace 3 años. Desde entonces el silencio social, informativo y mucho más ha sido la respuesta de Vladimir Putin. Un silencio obligado que nunca aceptó la rusa Daria Sherenko. Daria es profesora de literatura, artista, poeta y desde hace meses vive exiliada en Madrid, en Carabanchel. Su activismo contra el régimen de Putin le costó 15 días en la cárcel, una cárcel en Rusia. Una experiencia que recogió en 2022 en un libro que ahora publica en español, Pone la piel de gallina, con el título Deseo cenizas para mi casa. Lo edita Errata Naturae. En este pequeño libro leo, comillas, hemos pasado 8 años observando violencia, registrando sus malas costumbres, nos hemos hecho a la violencia, nos hemos convertido en ella al enfrentarla. Somos compatriotas de la violencia. Daria Sherenko nació en Khabarovsk, 1993. Buenas noches, bienvenida a La Linterna.
Hola,
muchas gracias por la invitación.
Traduce las palabras de Daria, una de sus lectoras, una de sus amigas, la traductora del libro, Alexandra Rybalko. Empecemos, Daria, empecemos por la actualidad. Una primera apreciación, seguramente breve, de lo que está pasando, de la nueva alianza Donald Trump-Putin.
Yo le creo, sí, yo le creo. Creo que hemos hecho muy bien con Rusia, pero ahora mismo están haciendo la mundial en Ucrania y, sinceramente, se me está haciendo más complicada la negociación con Ucrania y ellos no tienen cartas. Es que no tienen cartas. Llegados a un punto final, parece que va a ser más fácil con Rusia y eso que ellos sí que tienen todas las cartas.
Lo cierto es que cuando pienso en esta alianza no me viene a la cabeza nada bueno ni nada alegre. En general estoy un poco cansada de observar cómo en la política mundial los hombres se reúnen en una habitación y simplemente dan vueltas a diferentes temas y expresan sus opiniones.
La pregunta que desde Europa, y yo habiendo estado en Kiev y habiendo estado con Zelensky cara a cara más de una hora, no consigo entender es ¿por qué esa alianza? ¿Tú lo entiendes?
Yo creo que la respuesta superficial va a ser que esto es la alianza de dos políticos que tienen una agenda conservadora. Un análisis menos superficial me dice que Trump, antes que nada, es un hombre de negocios y está claro que por ello lo que busca es una alianza que sea económicamente rentable para él y que va a apoyar sus políticas. Y me parece que esta alianza entre Rusia y Estados Unidos es un intento de romper la alianza que hay entre Rusia y China.
La Unión Europea. ¿Te decepciona la reacción de la Unión Europea o es lógico? Tenemos que reaccionar y tenemos que seguir ayudando.
Sí, yo considero que la Unión Europea tiene que seguir ayudando. Las feministas rusas vamos a salir a la calle y una de nuestras demandas va a ser que la Unión Europea continúe apoyando a Ucrania y que no acepte ningún tipo de acuerdo con Putin. Tenemos que entender que la alianza entre Trump y Putin va a suponer un gran flujo de capitales a movimientos de la ultraderecha y esto es muy peligroso.
Permíteme una serie de preguntas personales, Daria. ¿Por qué deseas cenizas para tu casa?
En el título de mi libro, por supuesto que hay una provocación consciente. Vladimir Putin y su régimen político durante muchos años nos han dicho que ellos son nuestra casa. Durante años nos han estado diciendo que la represión, la violencia, todo eso es nuestra casa. Y yo digo, muy bien, entonces si vosotros decís que esto es nuestra casa, en este caso yo le deseo cenizas a mi casa.
Viviendo en Madrid, viviendo en España, en la Unión Europea, en un barrio popular, como cualquiera de los nuestros, en Carabanchel, ¿tienes miedo?
Si soy sincera, ya no tengo fuerzas para tener miedo de cualquier cosa. Por algún motivo, a todos me preguntan a menudo aquí si tengo miedo, pero si soy honesta, creo que la emigración no es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Aunque Rusia, incluso desde la distancia, intenta complicarme, estropearme la vida, a mí, a mi familia, por ejemplo, me han retirado el pasaporte. Es lo que significa que ahora mismo soy una persona sin documento de identidad y abren causas penales en mi nombre, me declaran en búsqueda y captura y todo esto, por supuesto, que me complica la vida. Pronto me declararán en búsqueda y captura internacional y entonces voy a estar sentada en cualquier entrevista como una persona, como una criminal muy peligrosa, una criminal internacional. Y el caso criminal que han abierto, que han construido contra mí, es por mi posición antibelicista.
La escritora y colega rusa Daria Sherenko publica en España Deseo, cenizas para mi casa. Edita Errata Naturae y nos lo está presentando en directo y nos está poniendo la piel de gallina, lo puedo asegurar. Daria tiene 30 y pocos años. Es rubia, eslava, lleva un mechón de pelo hacia un lado, unos ojos azules impresionantes, pero una mirada como hacia abajo. Una mirada un puntito severa, sino triste.
Alexei Navalny ha sido asesinado. Su muerte ocurrió el 16 de febrero a las 14:17 hora local, como está escrito en el certificado enviado a su madre. Seguimos esperando el informe oficial de la muerte y exigimos que el cuerpo sea entregado a su familia inmediatamente.
¿Desde cuándo luchas contra el régimen de Putin, Daria?
Sí, llevo ya 10 años haciendo activismo de oposición y activismo feminista desde mis años de la universidad.
Entiendo la oposición política, entiendo la oposición democrática a un dictador. ¿Oposición feminista por qué?
En la Rusia contemporánea, el activismo feminista es un activismo de oposición. Y en mi opinión, las feministas comprenden mejor que ningún otro actor político los actos de violencia y cómo están relacionados todos esos actos. Entienden la relación, la conexión que hay entre la violencia militar y la violencia doméstica, la violencia de género, y la relación que hay entre la política personal y la gran política. Las feministas son mucho más sensibles a todos los tipos de acoso y son de las primeras en sentir los síntomas de la dictadura y de la guerra.
¿Es posible hacer oposición dentro, en Rusia, o directamente te caes un día por una ventana?
En este caso no hay este contraste de o una cosa o la otra. Es posible hacer oposición y puedes caerte de repente un día por una ventana. Y muchas personas escogen dedicarse a este tipo de oposición en la actualidad en Rusia. Lo que pasa es que ahora mismo se trata de un tipo de activismo completamente diferente. Se trata de un activismo anónimo, en especial.
¿Por qué te metieron en la cárcel 15 días?
La causa formal fue que yo publiqué en Instagram el símbolo de las sedes de Navalny, porque la simbología del movimiento de las sedes de Navalny en Rusia estaba considerado como una simbología extremista en ese momento. Pero en realidad yo creo que me detuvieron porque estaba bastante claro que en 2 semanas iba a haber una guerra y básicamente lo que estaban haciendo era arrestos preventivos de todos aquellos activistas que eran mediáticos públicos activos.
Limpiar.
Sí.
¿Qué es, Daria, qué es la OMVD de Tverskaya?
Es una comisaría de policía a la que te llevan antes del juicio y pasas ahí la primera noche. Pasas 24 horas ahí con los policías antes de que tengas formalmente tu juicio. Duermes en el suelo, sin colchón.
Dices los policías. En el libro cuentas que las mujeres policías te trataron peor que los hombres. Las grandes víctimas de la Rusia actual, como en todas las guerras o las dictaduras, son las mujeres.
No quiero reducir a las mujeres a simplemente un estatus de víctimas,
claro,
porque las mujeres ahora mismo son una de las fuerzas de la oposición más importantes que hay en Rusia ahora mismo. Esto está relacionado con que los hombres pueden ser movilizados en cualquier momento para ir a la guerra, por lo tanto se están escondiendo, por lo tanto los rostros de la protesta ahora mismo son las mujeres. Además, en Rusia más de un centenar de presos políticos ahora mismo son presas políticas, son mujeres. Y muchas de ellas están encarceladas precisamente por estar en contra de la guerra.
Te preguntaba, Daria, por la actitud de las mujeres policías.
Creo que las mujeres en las fuerzas de seguridad, como cualquier mujer en un trabajo masculino, siempre tiene que esforzarse más. Quieren demostrar que son más duras, más masculinas, más atrevidas para que los hombres policía las consideren sus iguales. Y es muy cómodo demostrar esta actitud en otras mujeres.
Denuncias, Daria Sherenko, denuncias que en Rusia todo responde, comillas, al plan de los ministerios. Detallas la normativa que debe cumplir una fosa común, cómo colocar los cuerpos. Todo pasa por el Kremlin.
Sí, cualquier decisión que realmente tenga un sentido en su concepción de las cosas tiene que pasar a través del Kremlin. Pero por mucho que lo intente, un gobierno no puede estar presente en todas partes, no es omnipresente. Y las personas intentan buscar esos vacíos, esas lagunas para poder escapar del Estado, ¿no? A escapar de la mirada del Estado.
En la historia reciente de Rusia hay varios momentos que suponen un punto de inflexión. Mayo del año 2000, Putin pisa por primera vez como presidente el Kremlin, hace ya 25 años. Está asegurado hasta el 30 por lo menos. En 2014, Rusia se anexiona a Crimea y gran parte del Donbass en Ucrania. En 2015, el opositor Boris Nemtsov es asesinado junto al Kremlin. El 24 de febrero de 2022, Rusia intenta invadir Ucrania.
Las circunstancias requieren acciones firmes e inmediatas de nuestra parte. Las repúblicas populares del Donbass piden ayuda a Rusia.
El 16 de febrero del 24 muere en una prisión en el Ártico el opositor Alexei Navalny. ¿Me dejo alguna fecha importante para ti?
Me parece que una fecha importante fue el 6 de mayo de 2011 o 2012, ahora me puedo equivocar. Fue el momento de una de las protestas más importantes contra el régimen de Putin y fue el momento en el que realmente vimos un recrudecimiento del régimen y donde realmente empezamos a ver ya muchos más arrestados por culpa de manifestarse. Y en especial, además, es el momento que vemos a estos arrestados por manifestarse en las calles. Y yo recuerdo una de las primeras manifestaciones a las que yo salí precisamente fue en apoyo y pidiendo la libertad de estos presos políticos de la manifestación del 6 de mayo.
Permíteme el apunte. 6 de mayo de 2012, en la Plaza Bolotnaya.
Exactamente.
¿Qué hubiera sido de tu vida si ahora mismo estuvieras en un barrio de Moscú y no en un Carabanchel?
Me encontraría en aquel barrio de Moscú en el que se encuentra el centro de preventivos, porque en el momento en el que hubiera cruzado la frontera rusa me hubieran enviado a prisión, es evidente. Y tal vez no sería la peor de las vidas que podría vivir.
Volvamos a tu libro, Deseo cenizas para mi casa. Desde 2022, con la guerra de Ucrania, llevabas planeando abandonar Rusia. ¿Qué te empujó? ¿Qué te provocó el último empujón para salir de tu patria?
Si soy honesta, ni siquiera recuerdo cómo tomé esa decisión de marcharme. Creo que en ese momento no estaba en mi mejor momento para nada. Recuerdo que salí en libertad después de los 15 días de arresto y la gente de mi entorno tenía mucho miedo de que volvieran a arrestarme. Y en ese momento, como tenía miedo de que me arrestaran cerca de mi casa o en mi casa, me llevaron a casa de otra persona. Recuerdo estar sentada en esa casa ajena, ni siquiera sé de quién era la casa, y estaba ahí sin mis cosas, sin mi teléfono, y paralelamente estábamos intentando averiguar si la policía estaba montando guardia junto a mi piso, y después recibimos información de que habían empezado a arrestar a familiares de los activistas. Y entonces yo empecé a preocuparme mucho de que arrestaran a mi marido. Y después de esto, así fue como tomamos la decisión de marcharnos.
Yo he tenido la suerte de hacer este programa en directo desde Kiev en plena guerra.
Que Putin está más amenazado que yo.
Честно.
Honestamente se lo digo.
Чому?
¿Por qué?
Тому що мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хочуть вбити весь світ.
En Rusia, pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
En el Mar Negro, en la frontera de Rumanía con el ejército español. En Polonia, hace muy poco, en Auschwitz. En Letonia, en la frontera con Rusia. Encendemos desde la frontera más al este de la Unión Europea con la Rusia de Putin. Estamos entre el mar Báltico y es el límite con la dictadura. Exactamente, nos encontramos en la base de la OTAN, en Ajazo. Al norte, Estonia y Finlandia. Al este, Rusia y Bielorrusia y después Ucrania. Es lógico el miedo de la Europa del Este, el miedo de los bálticos, de Polonia, de Rumanía, de Moldavia, el miedo a Rusia.
Creo que este miedo está históricamente justificado, sí, completamente. Y el trauma vive a través de las generaciones. Y el imperio causa unos traumas monstruosos a todas sus colonias, a todos aquellos que el imperio considera sus colonias. Y este sentimiento de miedo, este temor, es justo aquello que Putin y su política exterior están intentando. En eso consiste su política exterior. Porque a los ojos de Putin es precisamente esto lo que constituye su grandeza.
Me quedan un par de cuestiones nada más, Daria Sherenko. ¿Te sigues sintiendo rusa, una patriota?
Empecemos porque, si soy honesta, nunca me sentí rusa. En realidad, muchas veces ni siquiera llego a comprender qué significa realmente esto. Porque en el idioma ruso existe la diferencia entre las palabras ruso y ruso como российский. Hay una diferencia de significado. En España, en español es la misma palabra para los dos. La diferencia consiste en que cuando hablamos de ruso como российский, es la persona que tiene la nacionalidad rusa, es la persona que vive en el estado ruso y tiene ese pasaporte. Y la otra versión, la otra vertiente, es la nacionalidad, es la etnia rusa.
Yeah.
Y en esta cuestión, aquí hay mucho patriotismo nacionalista, mucho patriotismo de derechas. Y yo no me puedo asociar con ese tipo de patriotismo. Pero con todo, sí que me considero una patriota en el sentido de que quiero ejercer algún tipo de influencia en mi país para hacer que la vida de las personas de mi país de alguna forma pueda ser mejor. Y no quisiera que los nacionalistas de derechas, los ultranacionalistas y Putin me arrebataran esa concepción que tengo del patriotismo. Por eso, precisamente, considero que está muy bien que el libro póstumo de Alexei Navalny se llame precisamente así, Patriota.
Daria Sherenko nos ha presentado su último libro, Deseo cenizas para mi casa. Opositora al régimen de Putin, vive en Madrid, en el barrio de Carabanchel, es poeta, es profesora de literatura y de verdad que solo con mirarle a la cara te imaginas lo que tiene que ser aquello. ¿Me permites un par de preguntas muy rápidas para terminar? ¿Qué significa ese tatuaje que llevas en el brazo?
retrato.
Es un dibujo de una mano que es atravesada por una flor. Y este tatuaje lo hice alrededor de una cicatriz real que tengo en el antebrazo. Y la hice en parte para que esta cicatriz no fuera visible, aunque los tatuajes de por sí también son una forma de cicatriz. Y para mí el sentido es que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de cómo se curan nuestros traumas.
Y ahora sí, la última, Daria. ¿Somos conscientes, en España, en la Unión Europea, de lo que significa la libertad?
No me río como una falta de respeto. Ahora explicaré por qué me río.
Para nada.
Siento que cuando eres oriunda de una dictadura, tienes unos criterios de lo que es la libertad y la no libertad que son completamente diferentes. A veces me da la sensación de que todas las personas que me rodean están locas, aunque en realidad esto no es así. El problema es mío. Es decir, yo estoy traumada por la dictadura y lo que hago es proyectar ese trauma en otras personas. Y a veces los europeos me preguntan, ¿pero por qué no se pueden hacer simplemente unas elecciones y entonces pues no elegirán a Putin y ya está, y todo estará bien? Y en este momento me entra la risa histérica, normalmente, porque en ese momento comprendo que no es que tengamos una concepción de lo que es la libertad o la no libertad que sea diferente, es que incluso la concepción de lo que son unas elecciones es completamente diferente.
Daria Sherenko firma Deseo cenizas para mi casa. La mirada triste, eso lo digo yo, la mirada triste y sincera de una opositora a Putin. Edita Errata Naturae, gracias por acompañarnos. Te tienes que despedir en español.
Большое спасибо. Y он хочет, чтобы ты попрощалась по-испански.
Muchas gracias, Daria.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenas noches.
Buenas noches. Все, что ты сказал, я поделю на твою бокал вина. Выберу для дна, потерян ориентир, и плыть теперь куда? Глубже, чем вода.
Я тебе утаяю, но где-то знаю, как коварен злой малиновый рассвет. Я нашел один на все ответ. Хорошо лишь там нам, где нас нет. Это где-то, где во сне к тебе летал я, словно птица, боясь разбиться о твои дрожащие ресницы. Ты зачем посмел влюбиться в то, чему не сбыться? Скажи мне, с кем ты спишь, и я скажу тебе, кто снится. Я где перетал сон, там не свить грез. Кто-то будто мне вставил то, что робота-чиф мозг. Не говори мне боли, ничего, ведь это был сон. Я в деревянной гробе вановы большой бил гвоздь. Где было только ровно нас двое. Как-то на бордовый заряд, но я понял. Бег в никуда мой бег, потерял в погоне. С тобой в мире то много золота, часто
свигал тебе, чтобы вернуться под утро. Я хотел проснуться там. Это чудо. В этом мире сломанных часов. В мире, где не терпят наших слов. Я удалил тебя из жизни. Новый не смог и слов. Прости.
Я тебя вела. Чувство повела. Мне нужны слова. Это лишь голова. Мне нужен повод.
Tiri, tiri.
¿Te suena? Claro que te suena. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te sonaba es que de todos los seguros que tienen en Línea Directa, también tienes seguro de hogar para que vivas bien tranquilo. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Cámbiate y te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros. Desde que Trump anunció su guerra arancelaria, se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Thank you.
las 9, las 8 en Canarias.